everyone else, you were born into bondage. Do you know what I'm talking about?
¿Quién tiene la culpa? Vas a convertir el espejo y darte cuenta en lo que te has convertido, ¿no crees? Vives en el saco. El saco es un sistema artificial de control que tú llamas ciudad. Una cárcel creada por los más poderosos psicópatas que gobiernan al ser humano desde las sombras y que nos definen como consumidores inservibles, como el rebaño, como insectos o simplemente los comunes. El saco fue creado y diseñado y ha sido controlado a lo largo de miles de años por la élite mundial, también conocida como el Círculo, Sinarquismo Internacional, la Gran Obra, el Nuevo Orden Mundial y el Illuminati. Sagazmente operan en todas las áreas, dentro de logias masónicas, cultos y ritos donde la familia de la dinastía Rothschild ejecuta el modelo orwelliano de un infierno sobre la tierra. La élite es una casta aristocrática de pseudo-iluminados que a través de 12 casas reinantes, mientras reciben las bendiciones del Vaticano, llevan a cabo una sigilosa agenda genocida en contra de la humanidad. Han infiltrado nuestras instituciones y regulan la toma de decisiones a través de corporaciones fascistas. Su plan oscuro se culmina en la creación de un solo gobierno mundial, moldeado con políticas comunistas tomadas del modelo chino. Han venido destruyendo a la soberanía nacional de países, las constituciones políticas y corrompiendo a los gobiernos de las naciones de la Tierra. Su fin, despoblar el planeta masivamente a través del rocío de químicos, metales pesados y patógenos usando aviones no civiles que sobrevuelan y propagan estas estelas infecciosas sobre las ciudades que habitamos. Además, nos inyectan con cepas de vacunas contaminadas con pus de vaca, tejido de riñón de monos y cánceres contagiosos, así como vacunas para esterilizar al hombre y a la mujer para evitar su procreación. Entre sus proyectos destacan dividir el mundo en 5 bloques económicos y crear una sola economía libre de dinero en efectivo, regulando toda transacción económica de forma electrónica. El uso de biometría y sistemas tecnológicos para rastrear, programar y enchipar al ser humano. El colapso financiero mundial. La aplicación de un impuesto a la población civil por la emanación de CO2. Otro de sus fines han sido el de haber planeado y orquestado la primera, segunda y ahora la tercera guerra mundial que ya inició. Además, bajar la población a una cifra de solo 500 millones de habitantes. Atontar y modificar transgénicamente al humano para que la élite, como tal, logre separarse de nosotros y convertirse en una raza superior o supremacista con la capacidad de mantenerse vivos perpetuamente, mezclando tecnología con genética. Y finalmente, abrir el paso para la toma de poder de su Cristo, el anticristo, Lucifer. Ha llegado el momento donde la verdad sale a la luz y se te brinda a ti la oportunidad de abrir los ojos. Para ello, debes cuestionar todo lo que sabes, lo que se te dice y quién te lo suministra. Los medios controlados de información nos escupen noticias maquilladas para impulsar esta agenda, atormentando al humano a través de miedos y victimización de su conciencia. Recuerda, una idea es indestructible. Una idea tiene esencia, tiene forma y tiene significado. Una sola idea puede transformar un mundo de guerra en un mundo de paz. Con solo mantener el enfoque determinado en un solo punto, se logra la atracción e intención de lograr ese cambio. Ese cambio es transvolución, transvolver. Ya estamos en el umbral del fin de los tiempos como lo conocemos. Ahora es inminente reaccionar y dejar atrás los conceptos repetitivos que han estancado nuestra cultura humana. Es tiempo ya de transvolucionar hacia comunidades autónomas fuera del saco. Es tiempo ya de saber que la profecía bíblica está por cumplirse. Es tiempo de prepararse y fortalecerse espiritualmente para dar el salto transvolutivo de nuestra sociedad planetaria. Solo así veremos el reino de Es o el Espíritu Santo sobre la Tierra una vez más. El regreso de su Hijo es real y verificable. Los que no, un 80% de ellos que viven dormidos, controlados mentalmente y esclavizados, simplemente morirán y devolucionarán. Un ciudadano controlado es tu peor enemigo, y un ciudadano informado es tu mejor amigo. Te invitamos entonces a participar en el proyecto Transvolution de Conciencia Radio, un concepto de transformación, entendimiento divino y la aplicación de los principios de paz, amor, armonía, potencial creativo, libertad y justicia que tenemos derecho a ejercer como guardianes de la Tierra. El tiempo se agota, gota a gota, mientras la eternidad se acerca para quienes la deseen aceptar y vivir en ella. Tú decides seguir viéndote en el espejo o dar el cristalazo que te lleve a la libertad. A la libertad. Intégrate, crece y expande tu conciencia escuchando sobre profecías, espiritualidad, motivación, transformación, transvolución, física hiperdimensional, herramientas y filosofía de vida, revelaciones divinas, energía, geocambios, sobrevivencia y orígenes humanos.
Jesus is here! Jesus is here!
Transvolution. Cada semana a través de concienciaradio.com. Visítanos en línea en concienciaradio.com y acompáñanos durante las siguientes dos horas. Y ahora con ustedes, Mónica y Alexander. Transvolution. Transvolution.
Damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de su conciencia, donde siempre estamos con todas las ganas del mundo para hacerles una transmisión de estos podcasts y sobre todo agradecer a toda esa gente que nos ha contactado y nos ha hecho bastantes comentarios. Y sobre todo quisiera mandar saludos a toda la gente que baja estos podcasts por medio de todo nuestro queridísimo México. Muchas gracias también a Estados Unidos y por supuesto España, que está cobrando bastante fuerza por allá. Queremos mandar saludos especiales a Daniel, donde nos escribe. Gracias por todos tus comentarios, Daniel. Y por otra parte también quisiera mandar saludos a una persona de Argentina, a ver si ahorita checo bien el nombre. ¿Cómo se llama? Permítame tantito. Es acá, ¿no? ¿Dónde está? Fernando Daniel, ¿verdad? Fernando Daniel, también muchísimos saludos y sobre todo un saludo muy especial a... se me va tu nombre, queridísimo amigo de Tijuana. ¿Cómo se llama? Said, muchísimos saludos. Ya me dijeron, por acá me pasaron el recado que siempre estás atento en los podcasts. Pues muchísimos saludos, ya lo sabes. Un gran beso acá desde esta cabina de radio donde estamos haciendo este podcast. Agradecemos tus comentarios. Y bueno, el día de hoy va a ser un tema muy interesante y sobre todo muy espiritual. Vamos a hablar sobre lo que es el caso de Cristo, donde vamos a exponer la existencia de Él, vamos a exponer todas las evidencias donde realmente Él sí vino aquí al planeta Tierra. Hoy en día mucha gente se ha vuelto muy escéptica sobre eso. Hoy en día, a raíz de toda la manipulación de los medios, a raíz de todas estas diversas sectas que se han implantado por medio de la élite mundial con el fin de separarnos todos en cuestión espiritual, bueno, hoy en día ya mucha gente no cree en Jesús. Mucha gente se ha alejado de Él por la misma situación que estamos viviendo. Mucha gente, cuando se ve sumergida en circunstancias muy difíciles, es cuando le preguntan, bueno, y si realmente Jesús es tan bueno, ¿por qué no está conmigo ayudándome en casos de desgracias? Desgracias morales, desgracias económicas, desgracias espirituales. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Jesús Cristo. Vamos a exponer unas evidencias que esperamos aquellos que son ateos o que se han alejado de Jesús, con este programa les cree esa chispa otra vez y empiecen otra vez a alimentar ese espíritu que tanto necesitamos todos los humanos para que podamos ir y tratar de romper con esta gran maldad, con esta gran agenda oscura que está invadiendo todos los espíritus, todas las almas de este planeta. Pero antes de entrar de lleno, quiero saludar a mi compañero, como siempre, Alexander Bachman, darle la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, audiencia de Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia? Pues estoy muy contento de estar con ustedes. El día de hoy es 31, 3 en reversa, de enero del año 2009. Ya nos dio primero de febrero, porque son las 12:21, para que vean cómo vamos con el año 2012. Hoy les vamos a hacer una revelación importante sobre el 12:21, y ahorita que son las 12:21, acaba de cambiar aquí en la computadora la hora, entonces vamos en perfecta sincronía con esta numerología sagrada que nos guía, gracias a Yeshua y gracias al Espíritu Santo que está con nosotros, o es. Pues es importante lo que tú mencionaste, Mónica. Mucha gente se ha alejado, y yo lo reconozco, yo también me alejé de tanto investigar, tantas corrientes filosóficas que hay en este planeta, de orígenes humanos, de tantos textos que hemos leído y estudiado a fondo, desde la India hasta los lugares más recónditos de este planeta, para entender el factor espiritual de nuestro origen humano. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y cuando tú hablas de ateos o hablas de agnósticos o gente que se ha alejado de una verdad evidente que el día de hoy les vamos a presentar, una verdad que va a permitir, yo creo, consolidar algo para lo que llamamos transvolution. Es tiempo, yo creo, que de enderezar nuestra forma en que todos guiamos nuestras vidas, nuestros senderos, vamos a ponerle, nuestros senderos luminosos, hacia un mejor entendimiento espiritual. Y ese entendimiento espiritual, yo lo reconozco inclusive hace años, yo dejé la idea de Jesús a un lado, la hice a un lado, como parte de mis investigaciones, aunque me apasionaba siempre el estudio de este gran hombre. Pero este gran hombre a mí me causó un despertar en muchos aspectos cuando yo empecé a indagar sobre maestros, o sea, es decir, maestros iluminados, gente avanzada, y me empecé a dar cuenta que también existían otros avatares sobre la Tierra en la antigüedad. Así lo fue Buda, por ejemplo, lo fue Viracocha en Sudamérica, Quetzalcóatl en la Tierra Mexica. En fin, hay muchos recuentos e historias que nos hablan sobre ese gran maestro que regresa, o ese gran maestro que vino aquí a la Tierra y dio enseñanzas hermosas, hermosísimas, a nivel espiritual. Pero hoy les vamos a revelar que solo realmente hubo uno, que hace 2012 años estuvo aquí, exactamente, nos lleva a dejar atrás esas innecesarias búsquedas donde se ha mezclado todas estas historias con la de Jesús, con la de Yeshua HaMashiach. Estas historias que se han ido tergiversando tienen una finalidad específica para destruir el cristianismo. Y no estamos hablando del cristianismo en base a tener que ir a una iglesia cristiana con un pastor o ser católico y pertenecer a la estructura vaticana, sino estamos hablando del cristianismo genuino, un cristianismo basado en la palabra del Señor. Y cuando hablamos de esa palabra, no estamos hablando de un sermón ni de un dogma, estamos hablando de realmente una transvolución espiritual para aquellos que quieran realmente encontrar su camino espiritual en la tierra, para poder eventualmente, cuando vengan estos cambios tan fuertes que ya estamos viviendo y se incrementen en intensidad y poder, estemos nosotros a salvo espiritualmente, porque los siguientes podcasts, aparte de este, les van a verdaderamente abrir los ojos. Por eso queremos dar primero, el día de hoy, los fundamentos de la existencia del caso de Jesús Cristo, si realmente existió. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Si realmente hay evidencias históricas que así lo aseveran. Y también ver el otro lado de la moneda. Porque no nada más estamos aquí para darles el lado verificable y genuino de Jesús, sino estamos también aquí para cuestionar. Lo hemos dicho, que tenemos que cuestionar nuestro sistema. Y tenemos que cuestionar absolutamente todo. Y es lo que yo he hecho. Pero ahora nos toca este momento donde vamos a tomar un cambio para bien, creo yo, en el concepto de Transvolution. Entender este fenómeno histórico, sobrenatural, que vivimos hoy en día, todavía, incluyendo nuestro calendario cristiano. Y por algo tenemos ese calendario. Pero antes, Mónica, ¿qué te parece? Y sí, le mando saludos a todo mundo. Pues el día de hoy tuve una entrevista muy interesante con la gente de EnsenadaOnline.net. EnsenadaOnline.net, un portal 100% ensenadense, lo cual es un orgullo, tener este tipo de proyectos ya en línea, con gente experimentada como el señor Armando Bueno Zurbarán, una persona extraordinaria, muy cálida, muy amable, que llevó a cabo una entrevista el día de hoy a mi persona en mis oficinas. Y esa entrevista está en nuestra página web y también está en la página de EnsenadaOnline.net. Es una entrevista muy interesante de 52 minutos. Los invitamos a que la descarguen y la escuchen con calma. Sus comentarios siempre son recibidos en nuestros emails. Mónica, para que les des los emails, la dirección de la página y todos los demás datos, además de los eventos que vienen.
Claro que sí, que aquellas personas que nos quieran escribir, escríbanos a concienciaradio@prodigy.net.mx. Y para todos aquellos podescuchas que deseen recibir la información sobre los podcasts que vamos publicando en esta segunda etapa de Conciencia Radio, mándenos un correo a concienciaradio@gmail.com. concienciaradio@gmail.com. Ahí nada más nos ponen regístrame. Y ya les lo registramos ese email y ya automáticamente ustedes reciben la información sobre los nuevos podcasts. Así que ya lo saben, todos los que escuchan estos podcasts, con todo gusto, mándenos su email y con gusto les avisamos. Por otra parte, hay una serie de eventos que se van a organizar en Ensenada, Alexander. Va a iniciar un ciclo de 5 conferencias donde Alexander Bachman aquí en la ciudad de Ensenada, va a dar una especie de desprogramación a toda la gente que esté interesada sobre este tipo de temas que ha manejado Alexander. Este ciclo de 5 conferencias van a ser exclusivas nada más aquí en Ensenada. Va a ser una por mes. Va a empezar una en este mes de febrero, el viernes 27 de febrero. Están cordialmente invitados toda la gente ensenadense y también de Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito, si gustan de Estados Unidos, con todos. Los recibimos con los brazos abiertos aquí en Ensenada, bellísimo puerto. La conferencia se va a llevar a cabo en el Hotel San Nicolás. Mucha gente lo conoce, así que no hay pierde para la gente que venga de otras ciudades. Y va a iniciar a las 7:00. Va a ser una duración de 3 horas, donde él va a hablar sobre el Illuminati. Aquella gente que esté interesada sobre esa organización, podamos decirle así, esta orden secreta, bueno, pues Alexander les va a exponer evidencias, no teorías de conspiración. Evidencias sobre la existencia del Illuminati, 360 grados, tiempo de despertar. Nos pueden contactar para mayores informes ahí en la misma página, concienciaradio.com. Y por otra parte, también se planea hacer una conferencia en la ciudad de Tijuana, también en el mes de febrero. Estamos en eso por medio de Desvelado Network. Se va a llevar a cabo, el tema va a ser Tierra de Gigantes. Aquella gente que quiera saber sobre los gigantes, Alexander va a exponer esa conferencia. Así que ya lo saben, los esperamos en este mes de febrero con 2 conferencias, una en Ensenada y una en Tijuana. Pero antes de, Alex, entrar de lleno con el tema del día de hoy, me gustaría comentarte cosas que sucedieron esta semana. Realmente, pues con bastante interés lo ha visto mucha gente a nivel mundial. Por ejemplo, sobre el incidente que hubo entre el presidente de Israel y el primer ministro de Turquía allá en Davos. Durante se televisó en toda la televisión abierta que se dio un fuerte debate, ¿no?, sobre el Medio Oriente. Y realmente vemos que ya las cosas se están escripando a nivel mundial, ¿no? Ya se están haciendo las relaciones ya muy enérgicas. Hay mucha tensión. ¿Y esto por qué? Porque ya se está haciendo inminente lo que es la guerra mundial. Esto es preocupante, porque también ya vemos que Corea del Norte también advirtió a Corea del Sur que ya están al borde de la guerra. Ya anunciaron la ruptura de todos los acuerdos políticos y militares firmados con Corea del Sur, culpando al gobierno de Seúl por continuar con su política hostil en la península. Esto oficialmente, ambos países siguen en estado de guerra, pero estaban como en una especie de tregua, ¿no? Ahora sí, ya Corea del Norte anunció el viernes pasado, bueno, de esta semana, la ruptura de todos sus acuerdos políticos y militares con su vecina del sur, a la que acusa de querer precipitar a ambos países al borde de una guerra, tras varios meses de grandes tensiones. Esto realmente es preocupante, Alexander. ¿Viste todo lo que se informó por medio de Estados Unidos, de donde dijo primero el Pentágono que ya era latente la invasión, como comentamos en el primer podcast, que habían dicho que ya calificaban a México como peligroso, ¿no?, que ya era una amenaza para Estados Unidos. Y ahora el dato más curioso, que después de que el presidente les contesta y dice: ¿saben que no nos pueden comparar así a nosotros, en nuestro país? Se puede decir que pide perdón el Pentágono por esa información que se filtró. Pero da la casualidad que posteriormente lo que es la CIA rectifica y califica a México como una amenaza peor que Irak para los Estados Unidos.
Así es, Mónica, pues tenemos aquí esta situación y vamos a analizarla un momento. Primero tenemos al Pentágono sacando un aviso, una advertencia, básicamente declarando una guerra diplomática en contra de México, o limpian su casa o vamos a entrar, ¿no? Y lo acabo de decir en una entrevista ahora en la mañana, digo, es como decirle al vecino: ¿sabes qué? Educa a tu perro agresivo o yo voy a entrar a tu casa y te lo voy a educar a ti. Pues eso no se puede hacer. Entonces, sale en Televisa un corresponsal de Washington, ahí de ya sabemos, del noticiario de Joaquín López Dóriga, entrevistando a un oficial del Pentágono en español, donde ellos dicen que se deslindan ya de ese reporte que salió. Bueno, o son o no son, porque a pocas horas después sale Michael Hayden, director de la CIA, ex general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y arremete realmente la versión del Pentágono, aunque ellos se quieran deslindar, porque dice él, luego que el Pentágono comparó al país, a México, pues, con Pakistán, Michael Hayden, titular de la agencia CIA, por sus siglas en inglés, aseguró que México e Irán superan a Irak como prioridades de política exterior para Estados Unidos. O sea, es decir, está diciendo la CIA que nosotros somos ya peor enemigo paralelo a Irán. Ya no Irak, sino a Irán. Y aquí claramente está mencionado, lo dice, los servicios de inteligencia de Estados Unidos han estado desplegando nuevos esfuerzos para una mayor cooperación con el gobierno mexicano. Eso es lo que él dice. Y sí es cierto. Pero el presidente Calderón ha tenido el coraje de atacar a los carteles de la droga en el área de interés de su propio país.
¿Qué expresión dijo el día de ayer?
¿Perdón, Mónica?
¿Qué expresión dijo el día de ayer?
We are kicking them in the ass. Casi dijo eso. Pero obviamente, como hay que comportarse en esos lugares donde están todos estos presidentes reunidos con el Illuminati, desde luego, y ahorita vamos a hablar sobre eso un poquito, pues obviamente aquí el debate es de que la CIA dice que México es comparable con Irán en materia de peligrosidad en asuntos de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y a mí me gustaría hacer hincapié, Mónica, lo que tú acabas de mencionar, porque tenemos al presidente Felipe Calderón Hinojosa en su enclenque puesto en este momento, porque se le está colapsando todo, en el Foro Económico Mundial, ¿sí? Donde él dice que tenemos que eliminar las distorsiones informativas surgidas en ciertas esferas del ámbito internacional. O sea, dando a entender, distorsiones informativas se refiere a programas como Conciencia Radio. Esa es la realidad. Distorsiones informativas se refiere al reporte de Associated Press. Bueno, él busca limpiar la imagen de México, pero obviamente hay comentarios de ciudadanos que dicen, obviamente, primero debería limpiar la imagen de México Felipe Calderón ante los mexicanos y por consecuencia el mundo se dará cuenta de lo limpio que es México. Y pues sí, ¿sí? Vaya diciendo que todos somos bonitos acá, cuando aquí adentro, y lo vamos a seguir repitiendo, hay elementos extranjeros como la Mossad Israel y otras agencias de inteligencia, facciones negras de la CIA que están operando, la DEA inclusive, exacerbando esta situación para crear una guerra en el narco, para hacernos creer que México está fuera de control, cuando no es así, para crear este ambiente de inseguridad y crear una guerra civil mexicana que no la queremos ni la necesitamos. Entonces lo que necesitamos es que nuestras Fuerzas Armadas realmente se organicen en contrainteligencia, ¿sí? Ayuden a este país de estas incursiones extranjeras por desestabilizarnos. Y pongamos un ejemplo en este planeta, que México no va a ser intervenido por nadie. La encuesta en la página de internet, ¿qué nos dice, Mónica? La encuesta que hicimos la semana pasada, y no la hemos actualizado, pero vamos a checar los resultados, a ver qué es lo que comenta la gente, Mónica. Yo te hago la pregunta a ti de una vez para que votes. Si México se colapsara en el 2010 y Estados Unidos interviene por guerra civil, A, me iría del país, B, me quedaría a defenderlo, C, aceptaría la intervención, o D, compraría armas y cartuchos. Por favor, vota. Mónica pone, me quedaría a defenderlo. Vamos a ver los resultados hasta el momento en porcentajes. Y tenemos, a ver qué tenemos, Mónica.
Bueno, de los 135 votos que hay hasta el momento, el 7% dicen que se irían del país. El 82% me quedaría a defenderlo. El 2% aceptaría la intervención y el 8% compraría armas y cartuchos. Esto significa que, a pesar de todo, la gente sí quiera su país, ¿no? Quiera México.
Ahora, ¿cuántos votos hay ahí? Fíjate bien los códigos numéricos de cómo México, el 11-11-11, lo que hemos venido descifrando nosotros, que México es el 11-11-11, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con numerología. Me quedaría defenderlo, hay 111 votos, 82% de los votos. Y 11 votos dicen que comprarían armas y cartuchos, que nos da el 11-11-11. Increíble, ¿eh? Pero miren, estas sincronicidades no son casualidades ni coincidencia. Más cuando tenemos 135 votos que suman 9, que es un número divino, 153 pescados, ¿verdad? Etcétera. Esto viene inclusive en las profecías bíblicas, pero vemos aquí que si sumamos el 8% de la gente que compraría armas y cartuchos y 82% de la gente que se quedaría a defenderlo, pues ya nos da un 90% de gente que está dispuesta realmente a tomar armas inclusive y defender el país si fuera necesario. Y yo me uno a ellos, porque por eso tenemos soberanía, por eso hay diversidad en el planeta y por eso tenemos países y fronteras. La gente dice, no, es que yo estoy a favor de la globalización, que se globalice todo, etcétera. Ya hay que quitar las fronteras, de una vez nos hacemos gringos, ¿no? Es muy común escuchar esas estupideces en la sociedad de hoy en día, pero es una sociedad estúpida, justamente, que vive controlada en el saco, el sistema artificial de control. Vamos a ese punto fundamental y vamos a comentar que cuando nosotros vemos que México, y tenemos fronteras, igual que cualquier país que nos escucha a través de este podcast, pues es como decir, quitar las fronteras de nuestro país es como decir, vamos a quitarle las paredes de todas las casas de toda la gente, para que vivamos todos encuerados y libres en el planeta como bestias salvajes. ¿A eso nos vamos a ir? No. Por algo tenemos fronteras, por algo tenemos barreras, y por algo tenemos instituciones, y por algo tenemos soberanías y constituciones. Y eso le repatea a la élite mundial. Por eso trataron de destruir nuestro Congreso en San Lázaro en el 2001, agentes de Israel en nuestro país. Entonces, hablemos de lo que pasó en Davos, Suiza, donde psicópatas en el poder como Gordon Brown, primer ministro, miembro del Royal Institute of International Affairs, que es el frente, obviamente, de asuntos, cuestiones de relaciones extranjeras allá por parte de la facción londinense del Illuminati, tiene la osadía de decir que tenemos un sistema global financiero como solución, ¿sí? Pero no tenemos coordinación global o supervisión, únicamente supervisores a nivel nacional, dijo él, hablando sobre el problema económico en el Foro Económico en Davos. Necesitamos, cito textualmente, reformar y fortalecer las instituciones internacionales, no nacionales, internacionales, dándoles el poder y recursos a invertir a nivel global. Ojo, cuidado, está diciendo que hay que destinar nuestros recursos al nuevo orden mundial. La junta de los G20, ahora van a ser G20, está siendo vista como una de las cumbres más importantes a nivel internacional en los últimos años, trayendo conjunto las economías más grandes del mundo para discutir respuestas a la crisis financiera mundial. También marcará la primera visita oficial al Reino Unido por el presidente Barack Obama, ilegítimamente en el poder, más son 32 grados, y de seguro va a ir a ver a la reina para tener un ritual ahí con ella, amazónico bizarro. Pero les decimos, el señor Brown dice una cosa que a mí me aterró, y por eso tenemos que denunciarlo como es. Dice él, si no hacemos nada, nos vamos a ir hacia una nueva forma de proteccionismo. Claro que nos vamos a proteger como país. Usted es estúpido, usted piensa que somos tontos y que vamos a aceptar su nuevo orden mundial, porque sí. Luego él menciona que si retrocedemos de la globalización, es decir, el nuevo orden mundial, una agenda para centralizar el gobierno mundial en uno solo y crear un gobierno fascista a nivel mundial, y si hacemos una reducción de los del libre comercio y actividad que cruza nuestras fronteras, rápidamente va a ser seguido esto por un proteccionismo viejo de tratado de comercio del pasado. pues de eso se trata, que se les caiga la globalización y que regresemos realmente a lo que somos, países. Países con recursos internos que deben fortalecer su economía interna y no andar dependiendo de importar petróleo de aquí o producir de acá. Cada país tiene sus recursos y que se rasque con sus propias uñas, digo yo. Ahora, que yo vivo en México, uno de los países más ricos en recursos, pues sí, soy afortunado de vivir en México. Lo digo sinceramente. Pero Gordon Brown dice lo siguiente, y esta es la muestra de la intención de esta cabal oscura que quiere realmente apoderarse del planeta para cumplir su profecía bíblica anticrística de crear el nuevo orden mundial. Dice, este es el tiempo no nada más para el individuo, o sea, destruir al individuo como lo hemos dicho, ¿no? Medidas nacionales para tratar con la crisis financiera global. Y lo dice muy poéticamente, este es el tiempo. Y pausa él un buen rato para que el mundo se una y se haga uno. ¡Wow! El New World Order anunciándolo, ¿no? Increíble. Pero ahí ven ustedes las intenciones de este tipo de personas. ¿Y qué pasó la semana pasada después del podcast? El lunes, este lunes que pasó, se colapsó el gobierno de Islandia. El gobierno de Islandia se colapsa. ¿Y qué anuncian hoy? La solución. ¿Cuál es la solución? Que Islandia se va a integrar a la Unión Europea, al nuevo Imperio Romano revivificado, al New World Order.
Eso realmente es preocupante, Alexander, porque a pesar de que tú en el transcurrir del tiempo siempre has mencionado sobre esta agenda, y mucha gente, no eres el único, hay mucha gente, muchos investigadores serios donde han mencionado, mencionas este gran periodista que desde chico, desde los 14 años, llega investigando no me acuerdo del nombre ahorita, quien menciona todo este tipo de situaciones, ¿no? De que cómo se... esta agenda, Jordan Maxwell, donde él menciona que esta agenda se lleva desde décadas atrás y que la gente lamentablemente no ha querido abrir los ojos. Ya ahorita, como está la situación cada vez encrudeciéndose más, haciéndonos creer a todos de que estamos en una crisis mundial, que esto todo fue orquestado por medio del Illuminati, entonces realmente están cumpliendo ya su agenda. Entonces, sí es preocupante, por eso es de que ahorita estos comentarios que tú dices de este personaje, de Gordon Brown, es enoja. Y por eso es de que en esta segunda etapa de Conciencia Radio vamos a promover esa transvolución. Transvolución donde tampoco no se trata de colapsar a nuestro país, porque si lo colapsamos, es cuando vas a ver la intervención de Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque el fin que persiguen aquí es el petróleo.
Así es, lo dijimos, Dick Cheney tiene su empeño con el proyecto para New American Century, los neoconservadores, esa gente que él controla, imagínense ustedes, 100,000 mercenarios, ex CIA, ex de lo que fuera, con proyectos de mind control, de supersoldados, para entrar a países como México, están operando impunemente, mercenarios privados, creando esta guerra disque del narco. Esa es la verdad. Aquí hay terrorismo desde estas fuerzas, creando este problema en el país. Y hay que decirlo, Dick Cheney se quiere apoderar de Pemex, y por eso tumbaron el avión, no era avioneta, el avión del secretario de Gobernación, el 411. ¿Y por qué el 411? Porque es el mismo día que 4 por 11 nos da 44 cuando se pone en el ritual masón, se elige al presidente masón, nuevamente, Barack Hussein Obama. No porque sea negro significa que sea mejor que los demás, ¿eh? Y eso la gente lo olvida, se polarizó y ya tenemos un nuevo líder que va a lograr grandes cambios porque él es negro. Por eso. Y no, sea negro, blanco, japonés, rojo, amarillo, verde, porque también hay razas verdes, nada que ver, ¿eh? Cayeron todos en la trampita y esa gente va pero aceleradísima hacia el nuevo orden mundial. Y no miento yo, cuando un periodista serio como Gideon Rachman del periódico El Financial Times de Londres dice en una de sus notas, y ahora para un gobierno mundial, Dice, yo nunca he creído que exista un complot de las Naciones Unidas secreto para apoderarse de los Estados Unidos. Nunca he visto helicópteros negros volando en el cielo arriba de Montana, pero por primera vez en mi vida yo ya pienso que se está formando algún tipo de gobierno mundial. Y esto lo dice un analista financiero. Un gobierno mundial involucraría mucha más cooperación entre naciones. Sería una entidad tipo el Estado, con características como el Estado, apoyado por sus propias leyes, o sea, un gobierno mundial. La Unión Europea ya está lista como un gobierno continental para 27 países, 28 ahorita ya con Islandia, que sería el modelo perfecto para un gobierno en el planeta. La Unión Europea tiene su Suprema Corte de Justicia ya, su propia moneda, miles de páginas de leyes y un servicio civil muy amplio y la habilidad de tener su propia fuerza militar. Entonces, dice él, ¿el modelo europeo podría hacerse global? Hay tres razones para pensar que esto podría ocurrir, y ya sus tres razones, ¿verdad? Pero básicamente vamos otra vez hacia lo mismo. Estados Unidos va a nacionalizar su banca, van a destruir el dólar, van a crear el amero, pero para eso necesita que en México se colapse. Entonces todo lo están sincronizando para que se cumpla esto. Y Hal Turner no estaba loco, aunque todo el mundo que vive en la caja protestó y dijo, es una locura eso de Hal Turner, ¿cómo que existe el amero? Nosotros veníamos hablando del amero desde hace mucho tiempo atrás, tú lo sabes, Mónica. Y nuestros radioescuchas y podescuchas nuevos tal vez no lo sepan, pero lo hemos venido diciendo, ¿sí? Lo que pasa es que no toman con seriedad las advertencias que hacemos a través de estos podcasts, las conferencias y otros eventos. No lo toman con seriedad porque piensan que son teorías de conspiración. La verdad siempre pasa por tres fases, ¿sí? Una, la primera vez la gente se opone violentamente, luego la ridiculizan y luego ya la aceptan como evidente. Y es lo que está pasando ahorita. La gente ahora sí, todo el mundo me está llamando a donde voy a trabajar, a mi centro de trabajo. Oye, platícanos del amero, tú sí sabes de esas cosas. Oye, ¿realmente lo van a hacer? Ahora sí la gente ya me ve con admiración y respeto, cuando antes yo era la burla de la cuadra, ¿no? Lo mismo le pasó a David Icke. Lo mismo le pasaba a Jordan Maxwell, que ahorita teme por su vida porque hay un precio sobre su cabeza. El Illuminati ya tiene un precio de $5 millones sobre la cabeza de Jordan Maxwell. Y que Dios lo proteja realmente a Jordan Maxwell, porque es una persona extraordinaria. Él es el padre del destape total de esta conspiración global y lo reconocemos aquí en Conciencia Radio, como amigo que es de nosotros. Entonces, en resumen, Mónica, sí, el mundo está en una situación muy mala, donde guerra, y los tambores de guerra resuenan por todos lados, y lo de Corea del Norte, que es lo que quería terminar, porque tu comentario fue muy interesante, lo que comentaste acerca de Corea del Norte. Con respecto a lo de Corea del Norte, aquí tenemos tu nota, ¿verdad? Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, hay un acuerdo secreto entre la Rusia, línea dura, que no quisieron que se tumbara el comunismo soviético, no los pro New World Order, que como Gorbachev facilitó el colapso soviético. Estamos hablando de un acuerdo secreto entre Vietnam, Laos, Camboya, Corea del Norte, Cuba, Castro, Hugo Chávez, y otros presidentes ya del nuevo neosocialismo duro, que ahorita en Sudamérica ya quieren hacer un nuevo acuerdo sobre el nuevo socialismo en el mundo, es decir, el nuevo New World Order, porque eso es lo que busca el Illuminati, crear una especie de comunismo, un control total y centralización del poder de una nación. Y que han, obviamente, este acuerdo, para concluir rápidamente, este acuerdo firmado promete con China, con Siria, con Líbano y otros países como Irán, destruir a toda costa los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no crean que nada más el Illuminati está operando. Están operando otros países, ¿sí? Facciones muy peligrosas comunistas que realmente quieren destruir no nada más el concepto de Estados Unidos, sino el cristianismo de los Estados Unidos. Porque recordemos que Estados Unidos es una nación cristiana, profetizada en la Biblia que iba a ser creada. Por eso se toma el año 1776 como profético, porque es 888 más 888. Y 888 en griego significa Jesús. Esas no son casualidades. Entonces creemos que Estados Unidos fue necesario dentro del plan divino de Dios para traer el evento del regreso de Jesús a la tierra.
Pues muy interesantes tus comentarios, Alexander. Vámonos a escuchar lo que es el Padre Nuestro.
Para iniciar
con el tema del día de hoy sobre el caso de Jesús Cristo. ¿Qué te parece, Alexander?
Extraordinario. Van a escuchar el Padre Nuestro en arameo, tal cual era en la época, y después vamos a ya iniciar con esto, que viene siendo Transvolution, Conciencia Radio. Vamos a escuchar la oración del Padre Nuestro. Las vamos a poner un par de veces para que lo escuchen. Y para que les tenemos una sorpresa al final del programa, para que vean que la palabra de Jesús sí tiene fuerza. Para aquellas personas que tienen miedo de ser abducidos por extraterrestres, pues hoy vamos a hablar un poquito de eso. Esto es Conciencia Radio.
Tete melchutuch, neve sovianuch, echanet bishmeya ab ara. Hellen lachman sunkanan yumana, ushuklan chobein, echanet apachnan shuklan chayawin. ולעת אלן אל נסיונה, אלא פסן מן בישה, מתולדילו חי מלצ'וטה, וחילה ותשבוכתה לעלם אלמין, אמין. ווונד בשמיה, נתקדה שימוך, תתה מלצ'וטוך, נהווה סוויאנוך, איצ'נת בשמיה אפ ארעה. הלן לחמן סונקנן יומנה, ושוקלן חובין, איצ'נת אפכנן שוקלן חייבין, ולעת אלן אל נסיונה, אלא פסן מן בישה, מתולדילו חי מלצ'וטה, וחילה ותשבוכתה לעלם אלמין, אמין.
Transvolution. Transvolution.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa Conciencia Radio, ya entrando de lleno con el tema sobre el caso de Cristo. Alexander, hay mucho escepticismo hoy en día. La espiritualidad, sobre todo la creencia a Jesús, se niega rotundamente. Se cuestiona la Biblia. Se cuestiona si realmente vino Él a la tierra, se cuestiona si resucitó, se cuestiona sobre su misteriosa vida secreta de Jesús también que se dio. Hay muchas dudas, y sobre todo estas nuevas generaciones donde ya no creen, ya no son espiritualmente hablando creyentes de Jesús. Yo te pregunto, Alexander, ¿por qué se ha dado todo esto? ¿Por qué transgeneracionalmente, por ejemplo, la gente de mi generación, son posiblemente la mayoría católicos, pero no la practican? Son católicos porque sus papás les inculcaron el catolicismo y por cumplir nada más lo que es el bautizo, la primera comunión, confirmación, cuando se quieran casar, etc. Pero hay mucha gente que no lo practica. Hoy en día existen diversas sectas, diversas organizaciones religiosas, donde ha logrado mayor división entre la sociedad en cuanto a espiritualidad, a desarrollo espiritual. Todo esto, Alexander, bueno, ya sabemos que es por medio de esta agenda de la élite, pero hoy en día es preocupante porque a los jóvenes los vemos espiritualmente huecos. Parecen robots. Parecen que están controlados, donde nada más lo que es la música, lo que es la televisión, los videojuegos, el estar en el internet chateando, es su vida, y eso los llena, digámosle, espiritualmente hablando. ¿Qué respuesta tú me darías a esto, Alex?
Pues yo tendría que decirte que la gente, como lo dice la Biblia, lo dice Dios, son muertos vivientes, porque no viven en el reino de Dios. O sea, vivir en el reino de Dios es un estado espiritual permanente. Entonces, lo hemos dicho a través de las plantillas educativas que hemos incluido en los manuales del nuevo paradigma, que son muy importantes esas plantillas, que el 85% de la población viene de los infiernos. Y a mí me causa mucha expectación el comentario del Vaticano en el 2007, donde dicen que no existe el limbo, que no existe el purgatorio. Eso lo dice el Vaticano cuando tenemos evidencias que comprueban lo contrario, y las vamos a presentar en esta temporada de Conciencia Radio, evidencias tan abrumadoras. Ahora ustedes se preguntarán, oye, este cambio de octubre para acá con Alexander, ¿qué fue lo que pasó? Pues es que a mí me pasó algo impresionante, algo que para mí es extraordinario. Hay unas fotos ahí en la portada de concienciaradio.com que queremos que vean. Fueron tomadas en un rancho llamado El Mestizal por una pareja de argentinos. Ellos tomaron esta foto en el rancho El Mestizal. Ya conseguí la versión correcta. Era supuestamente el rancho de una señora, pero no. Resulta que estas dos personas estaban tomando fotos en el paisaje mexicano y toman esta foto, y aparece, cuando revelan el rollo, de todas las fotos se velaron todas, menos esa. Y claramente en esas dos fotos, Mónica, se ve a Jesús. Se ve a Jesús. Se ve a Jesús Cristo. Entonces habrá muchas versiones, pero esa es la actualizada, digamos, de esa fotografía. Y esa fotografía llegó a mí, por medio de una persona a quien estimo ya mucho, Juan Pablo Martínez, de la Ciudad de México. Me envía la fotografía con una especie de psicoescritura, una escritura automática, de algún modo. Es decir, él recibió un mensaje del Espíritu Santo por escrito, donde aparece mi nombre, donde Jesús se comunica a través de él, y Jesús le dice a Alexander mi agradecimiento. Pero esto fue antes de que Juan Pablo Martínez me conociera a mí. Un año antes de que él conociera Conciencia Radio y me conociera a mí, yo creo que se puso a buscar a Alexander. Pues resulta que una cosa dio con otra, y ese email, yo lo tengo, esa carta escaneada por él, más la foto esta. Y esta foto me la mandó muy copia de la copia de la copia, y parece Jesús ahí entre las nubes caminando, pero realmente está en un rancho. Y esta es la foto ya escaneada original, la que tenemos en la página de Conciencia Radio. Lo pueden ver claramente ahí, inclusive está Jesús ahí caminando, y se le ve un rosario en la mano derecha o algo por el estilo, ¿no? Y es una foto muy, muy hermosa, pero aún así, no por el romanticismo de la imagen, ni por lo que causa este tipo de manifestaciones en una cámara, como las manifestaciones que nosotros hemos tenido también con seres de luz y todo esto, ahí claramente se ve algo, ¿no? Un ser humano caminando descalzo, como casi como si estuviera flotando, ligero se ve, contento, caminando pensativo. Y obviamente, bueno, contento sería un adjetivo que no puedo confirmar, ¿no? Pero yo soy el que estoy contento al ver la imagen. Y me da mucha paz decirles a ustedes que yo tuve una revelación importante. Cuadrar lo de Jesús, el regreso de Jesús a la tierra, ya se logró hacer a la perfección en un modelo matemático hecho por David Flynn, autor del libro Temple at the Center of Time, donde hemos expuesto ya en conferencias el caso de David Flynn y cómo él comprueba ya que el Arca de la Alianza, el Templo de Salomón, el tiempo mismo de la precesión de los equinoccios, tiene relación directa a la presencia de Jesús Cristo en la Tierra y su regreso y a tercer advenimiento a este planeta. Entonces, créanmelo cuando les decimos, nació, murió, resucitó y va a volver a regresar. pero no porque yo se los diga, sino porque les vamos a hoy dar esas evidencias. Entonces, parte de este proceso que se va acumulando, ¿no? Múltiples experiencias, llega todavía otra persona más. Esta persona extraordinaria, a nuestro hermano Paul, que le mando una bendición y un saludo, aunque él no sepa español, pero esto trasciende las lenguas, la energía del corazón que le mando a él, mi amor y estimación. Él trabaja en el Pentágono, ¿sí? Y es una persona que trabaja en proyectos muy pesados, pero él también tiene su senda espiritual que ha estado buscando. Él es experto en asuntos extraterrestres, es experto en orígenes humanos. Haz de cuenta que es mi colega, ¿no? Entonces nos llevamos muy bien. Pero nuestra relación de febrero del año pasado a ahorita, que ya cumplimos un año de amistad, me ha ayudado mucho a nutrirme. A nutrirme, ¿por qué? Porque en primera instancia me envió una serie de DVDs, aparte de este libro extraordinario. Pero el DVD que más me impactó fue El Caso de Cristo. Un DVD producido por el autor del mismo libro, Lee Strobel. Lee Strobel, vamos a poner los links ahí en la página principal para que más abajo, en la columna derecha donde dice información adicional del tema, ustedes puedan visitar estas páginas y ver que también el libro ya está en español. Les recomendamos ampliamente que le den un vistazo a ese libro, si lo pueden leer mejor. Ahora, ¿qué es lo que él propone, Lee Strobel? Porque mucha gente, yo creo que puede creer en Dios, pero mucha gente no saben cómo. Sí, ese es el problema.
O más bien, ¿no será, Alexander, que mucha gente sí siente la presencia de Jesús?
No.
De que, no, permíteme. Sí, lo que pasa es que hay tanta manipulación. Alex, permíteme. Si, o sea, es que déjame decirte bien. Hay mucha gente que posiblemente por la doctrina que les inculcaron los padres, en este caso sobre la creencia de Jesús, y se alejaron por toda esta serie de manipulación de información que se ha manejado por medio del Illuminati, como es el New Age, y de que hay otro tipo de espiritualidad, no te metas a la iglesia, bla, 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 cuestiona la Biblia, etc, etc, etc. No me refiero al Vaticano, no me refiero a todo lo que ha hecho, porque no es bueno, o sea, no me refiero a los padres, etcétera, sino me refiero en sí lo que es el cristianismo, lo que es Cristo.
Sí, Mónica, pero no confundamos al Vaticano con el cristianismo, porque el Vaticano no es cristiano, el Vaticano es una institución satánica luciferiana en este planeta que tiene un obelisco que representa el pene de Osiris, es una tradición pagana, veneran el sol como si fuera su dios absoluto, se baña en una bañera con el zodiaco celeste, el Papa Benedicto XVI, mientras duerme con su amigo este homosexual en la misma cama. Eso es lo que pasa en la Capilla Sixtina. Entonces no hay que confundir catolicismo, ¿eh? Y quien pertenezca hoy en día a la Iglesia Católica representa lo mismo, el mal. Y entonces tienen que salirse de esa institución. Ser cristiano no es pertenecer a ninguna iglesia. Ahora, practicar una religión sana basada en un libro donde hubo una palabra escrita, la palabra viva, viviente, pues, de un personaje que la gente físicamente duda de su existencia en este planeta, pero la pregunta más importante es ¿quién fue él? ¿Sí? ¿Y quién es él todavía? Ahora, fue un revolucionario para su época. Lo que él hizo y lo que presenta Lee Strobel en su libro y el video documental que yo pude ver, ¿sí? A mí no me deja duda, y ahorita vamos a poner las evidencias y vamos tejiendo este rompecabezas, vamos armándolo poquito a poquito para que más o menos les podamos permear a ustedes lo que nosotros, y yo en mi persona personal, es lo que es el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de términos de que él fuera el único hijo de Dios. Lo que pasa es que hubo un fenómeno sobrenatural en Israel. Hubo un fenómeno sobrenatural, no en Belén, en una cueva cerca de Belén, porque María no pudo llegar a tener el bebé allá. Hay eventos sobrenaturales tan importantes dentro, ¿sí? De la venida, nacimiento, vida misma ¿sí? Crucifixión y resurrección de Jesús, que sí son innegables. Aunque el Consejo de Nicea y Constantino hayan creado la idea de que Jesús nació el 25 de diciembre para poder unir todas las creencias paganas de ese entonces en una sola creencia religiosa más ecuánime. Pero no hay duda de los evangelios, ¿eh? Porque los evangelios nos dicen claramente los testimonios oculares de esa época. Y los testigos oculares de que él existió. Es como ir al, no sé, al Ministerio Público, a la estación de policía, y si me chocaron un carro, ¿hay testigos? Sí, aquí tengo dos testigos que vieron que ese señor de allá me chocó mi automóvil. Entonces van a decir, hay dos testigos. Punto. Usted es culpable. Porque hay testigos oculares. Independientes puntos de vista, pues. Pues eso es lo que pasó con Jesús.
Eso es a lo que quería llegar. Lo que pasa es de que empezaron a cuestionar mucho la Biblia en ese sentido. De cómo se daba la fehaciencia de esa información. Si supuestamente era de boca en boca pasada la información, que se puede decir que está tergiversada, ¿no?
Claro, porque decimos que pasan las generaciones y se va perdiendo la información. Es como un chisme. Empieza el chisme en la cuadra y una persona dice una cosa, luego el otro le echa más caldo a las albóndigas y luego ya no son albóndigas, ya es comida china al final del año, ¿no? Pues sí, Mónica, tienes razón en lo que dices. Pero como es hoy, no era como era antes. Antes se protegía mucho el honor de la palabra. La gente no hablaba nada más huecamente e inventaba chismes. La gente realmente hablaba con fundamento. Ahora, una cosa que existía antes en la tradición oral, que todavía conservan nuestras naciones indígenas y que por eso hay que respetarlas tanto, es que conservan el legado indestructible de no distorsionar la información cuando se pasa de boca en boca en la tradición oral. La tradición oral era el mejor mecanismo de la época para conservar la información a la perfección. Imagínate, Mónica, que te ponían a ti a memorizarte, ¿sí? A memorizarte toda la información que tu papá sabía. Te la tenías que memorizar letra por letra. Okay. Ese tipo de cosas se hacían, ¿sí? Y obviamente la información se conservaba. Y si tú cometías un error, el vecino de al lado te corregía, porque él también se sabía la misma historia de memoria. De memoria. El proceso de aprendizaje era de memórico. Lo mismo en las tradiciones indígenas. Y otra cosa, hay evidencias también, tablas, que Jesús, ¿sí? Existió. Y esas tablas de piedra que las ponemos en Conciencia Radio demuestran que Jesús existió. Está su tumba. Tablas en América que fueron traídas aquí en el 200 después de Cristo a América, mucho antes de que Colón viniera, por gente aún desconocida, que crearon una biblioteca subterránea en las rocallosas en los Estados Unidos, y que las tablas de esa biblioteca tan vasta, que tiene información sumeria, información de Egipto y de otras culturas babilónicas, africanas, hindúes inclusive, celta, pero también hay información directa que liga a Jesús, y lo ves claramente en los relieves de las piedras, los dibujos hechos en esa especie de biblioteca maravillosa del tiempo que está en Colorado, en un lugar secreto donde indígenas Lakota lograron encontrarla a base de revelaciones divinas. Son indígenas Lakotas que creen en Jesús, ¿eh? No te estoy hablando de indígenas Lakotas que nada más creen en ¿qué? La Madre Tierra. No, creen en Jesús. Y ellos pudieron encontrar esta biblioteca de las 13. Varias ya tiene controladas el Illuminati, porque están en busca del lugar donde está el Arca de la Alianza, para cumplir la profecía de todos los tiempos, la del 2012, porque Jesús regresa a la Tierra. Ahora, cuando yo antiguamente decía, por favor, despierta, ¿cómo que Jesús va a bajar en una nube? Abre los ojos, no seas estúpido. ¿Cómo vas a creer tú que va a bajar en una nube este cuate y realmente va a venir a la Tierra? Pues no, cuando ya ves los modelos matemáticos que comprueban de su existencia. Entonces, vamos sobre eso y los testimonios.
Sobre eso quería comentarte, Alexander. Muy interesante lo que acabas de comentar. Sobre aquellos profetas sobre el Antiguo Testamento donde se menciona, vaticinan la llegada de Jesús. ¿Qué hay de cierto de esto, Alexander?
Bueno, una de las cosas más importantes sobre los milagros de Jesús, porque hubo milagros, hubo profetas. Recuerden que el Antiguo Testamento, la Biblia en sí, vamos, es un compendio de libros. La palabra Biblia viene del puerto de Biblos, en lo que era el antiguo puerto fenicio, de los fenicios en Biblios, ahí en el Mediterráneo. Pero la palabra Biblios significa realmente compendio de libros. Entonces, Biblia es un compendio de libros. Son varios libros que se juntaron para crear lo que en ese entonces el Vaticano y Constantino creían que era la palabra viviente de Dios. Las versiones que más cuadraban, sabemos que hubo 12 apóstoles, sabemos que hubo documentos que todos escribieron, pero no llegaron todas las versiones a cuadrar. Entonces muchas de esas informaciones se censuraron, vamos a ponerlo así, en ese entonces, por comodidades políticas y otros asuntos, porque en algunos se habla de reencarnación, de vida después de la muerte y otros conceptos. Aún así, se sabe que de los rollos de Qumran que se descubrieron en el 45, en Qumran, en Israel y todo esto, de estos rollos de Qumran, el Vaticano, que tiene todos en sus superbóvedas secretas ahí debajo del complejo Vaticano, que por cierto es una cuestión interesante pensar que en el Vaticano viven con total impunidad, no pagan impuestos, es un país independiente dentro de Italia, y pues la impunidad total, ¿no? Como si fuera el centro espiritual de la Tierra, cuando le dan nada más bendiciones al Illuminati para que hagan sus asquerosidades. Pero a fin de comentario es de que en ese entonces tenemos que ver que se buscaba crear un modelo religioso perfectible, ¿sí? Donde realmente la palabra de Jesús cuadrara. Vamos a ver un ejemplo. Mateo, Lucas, los cuatro evangelios principalmente aceptados hoy en día, nos hablan como el evangelio de Pedro, etcétera, nos habla de Jesús, ¿sí? En materia de que ellos eran gente muy preparada, pues lo mismo eran los profetas del Antiguo Testamento, era gente que tenía visiones realmente divinas. Eran chamanes, fuera lo que fuera. Esta gente tuvo revelaciones divinas. ¿Por qué? Porque vemos a Zacarías, vemos a Isaías, vemos a Ezequiel escribiendo sobre que se iba a construir un templo, que Jerusalén iba a existir, de que se iba a caer Jerusalén. Y todo con perfecciones numerológicas de años inclusive. Que algunos casos se hablaba del regreso de Jesús. Hay 48 milagros, de un Mesías. Hay 48 milagros ligados en las antiguas escrituras que describen que iba a venir Jesús a la tierra. Y para, por si fuera poco, pues vamos a empezar en Génesis 3:15, para que vean que la Biblia es un libro que fue escrito, evidentemente, por una conciencia que sabía que se iba a armar así todos estos libros para el fin de los tiempos, como una especie de gigante rompecabezas de códigos que solo una conciencia fuera de tiempo y espacio pudo haber conceptualizado su compendio final. No podemos empezar a cuestionar y decir por qué Constantino omitió ciertos libros. Lo cierto es que la Biblia ahorita es lo que es. Y ese libro tiene poder. ¿Tiene poder por qué? Porque estamos hablando de que el Mesías es mencionado en Génesis 3:15 y se dice que el Mesías sería el hijo o descendiente de la mujer, o sea, de Eva. ¿Okay? Tenemos también el cumplimiento de esta profecía bíblica por parte de Jesús. En el Nuevo Testamento fue escrito entre el 45 y 95 después de Cristo en Galatianos 4:4. Ahora, el siguiente aviso, pues digamos que describe la venida de un Mesías a la tierra, era que el Mesías sería un descendiente de Abraham o de Abraham, a través del cual todo el mundo en la tierra sería bendecido. ¿Okay? Eso viene en Génesis 12:13 y 18:18. Ahora estamos hablando que en el libro de Actos de los Apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, que todo trata de Jesús, en 3:25 y 26, en el libro de Actos, si ustedes lo pueden ir a checar, agarren su Biblia y lo checan, habla sobre lo mismo. Siguiente asunto. El Mesías sería un descendiente de Judea. Génesis 49:10. Ahora, les voy a decir aquí una cosa muy importante. Jesús no fue judío. Y esto mucha gente lo olvida, o no lo sabe y lo desconoce. Y ahorita hay un problema muy grande, que están censurando por ahí una información que nosotros ya la tenemos, la tiene Paul, pero Paul ahora me escribió en la noche diciéndome, ¿sabes qué? Esta información está tan pesada, lo de quiénes son verdaderamente los judíos. En resumen, y un día haremos un programa sobre realmente quiénes son los judíos, son los hijos de los Nefilim, genéticamente. Traen la semilla de los ángeles caídos. Ahora, tenemos también que el Mesías sería un descendiente de Judea. Esto viene en Génesis 49:10. Y luego en Mateo 1:2 y Lucas 3:33 es cumplida esta profecía. O sea, profecías de que iba a venir. Profecías que fueron escritas hasta 1,000 años antes de que viniera el Mesías a la tierra. Pero todas las 48 profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre la venida de un Mesías a la tierra, al pie de la letra, o sea, no falló ni una de las 48 profecías, y esto lo menciona Lee Strobel en su documental, The Case for Christ, El Caso por Cristo, donde él dice, es que es inverosímil en materia de probabilidades matemáticas de que él haya venido tal como fue y cumpliera las 48 profecías. También que el Mesías sería el Hijo de Dios. Eso viene en Salmos 2:7. Y esto lo menciona tanto Mateo en 3:17, Marco en 1:11, ojo, y Lucas 3:22. Luego el Mesías también se levantaría entre los muertos, es decir, la resurrección. Esto viene en el libro de Salmos 16, versículo 10, versículo 11. Pero fíjense, Mateo, Marco, Lucas, Juan, y el libro de Actos también lo mencionan. Se menciona que el Mesías, bueno, vamos a darle las referencias para que también las chequen. Mateo 28, 5 al 9, Marco 16, capítulo 16, versículo 6, Lucas 24, 4 al 7, y el libro de Juan 20, capítulo 20, versículos 11 al 16, el libro de Actos, capítulo 1 al versículo 3, y Actos 2, capítulo 2, perdón, versículo 32. Luego, la experiencia de la crucifixión viene en el Antiguo Testamento, mucho antes de que viniera Jesús, en el Salmo 22. Ahí, nada más el Salmo 22, que para mí es impresionante, contiene 11 profecías con respecto a Jesús. Pues esas 11 profecías que se cumplen dentro del Salmo 22, Mateo capítulo 27, 34 al 50, y Juan 19, 17 al 30, hablan sobre lo mismo, la crucifixión, ¿verdad? Bueno, pues es el cumplimiento justamente de que algo 1,000 años antes era visto como algo que iba a suceder. Es como si tú ahorita, o yo, pudiéramos ver 1,000 años en el futuro al año 3010. Imagínate qué capacidad de visión tenían estos profetas. Ahora, obviamente, aquí hubo una intervención de una fuerza, una conciencia omnipotente, inteligente, más allá de la comprensión, fuera de tiempo y espacio que gobiernan este universo. Es decir, hubo una intervención divina. O sea, el Padre realmente sí está interviniendo en este mundo, pero está interviniendo a través de nosotros, a través de gente digna, vamos a ponerlo así, que pueda retransmitir este mensaje. ¿Te imaginas el libro de Revelaciones de Juan? Cuando a Juan le enseñan todo lo que vio en el libro del Apocalipsis, ¿qué cara puso él? Se iba de frente hacia el piso, porque él no podía dar crédito a lo que estaba viendo en su mente, y mucho menos interpretarlo para que nosotros hoy en día lo entendiéramos. Entonces, obviamente hoy, a través de parábolas y metáforas muy complejas y códigos matemáticos en hebreo, la Biblia conserva esa maestría, vamos a ponerlo así, de ser el código de códigos sobre la tierra. El código de códigos que habrá de quebrar, y que ya se ha quebrado en su mayoría, una serie de códigos en reversa, inclusive en diagonal, a través de códigos bíblicos. Tenemos el caso también de el libro de Daniel, que en reversa nos da más información cuando lo leemos al revés. ¿Sí? Entonces, ¡wow! Imagínate una conciencia que pensaba de una forma no polarizada, que podía pensar que saliera escrita en lengua de fuego, que es el hebreo, que es la lengua que los arcángeles heredaron a la gente que lo escribió en hebreo, finalmente, y después se pasó al griego, lo que fuera, pero que hoy en día cuadrara todo esto en un código matemático incuestionable, que rebasa obviamente la lógica de nuestras diminutas conciencias en comparación a la conciencia universal que nos haya creado. Entonces, esta inteligencia naturalmente tuvo que tener una posibilidad de estar fuera de tiempo y espacio de nosotros. Entonces, el más alto tiene que naturalmente estar fuera de las leyes de este tiempo. Lo decía Albert Einstein, decía, el tiempo es relativo, pero seguimos atrados dentro de las mismas dimensiones donde está el tiempo. El tiempo lo vamos a entender una vez que estemos fuera de estas leyes dimensionales. Es decir, y una de las cosas que carcomió tanto a Einstein al morir fue de que nunca pudo terminar su búsqueda espiritual. Porque a final de cuentas la ciencia nos dice mucho, pero estamos aquí en una búsqueda espiritual para reencontrarnos con Dios. Ahora, más. Viene mencionado que se iban a burlar del Mesías, y eso viene en Salmos 22:7, Lucas 23:11, 35 al 9, habla de lo mismo. Y yo sé que suena redundante y retórico decirles los capítulos y versículos, pero estas son evidencias, y me gustaría que quedaran registradas. Luego el Mesías sería perforado en las manos y pies, esto en Salmos 22:16. Lucas, Juan, lo mencionan. Los huesos del Mesías no se romperían, ¿ok? Ahora, esto es algo para que ustedes sepan, que la mayoría de la gente que antes era crucificada, les rompían las piernas, ¿sí? Para acelerar el proceso de muerte. En el caso de Jesús, nunca se le rompieron las piernas. ¡Ojo! Y esto viene mencionado en Salmo 22:17 y 34:20. Oye, mil años antes, Juan 19:31, 33 y el 36 nos habla de lo mismo. Entonces, me están diciendo ustedes que Jesús no existió, pero hay una serie de 48 milagros, profecías, es más, son más, que tengo aquí enfrente de mí, que nos hablan justamente de todo esto. Que lo iban a enterrar con los ricos. Que Mesías sería, lo tratarían de callar en frente de sus acusadores, que lo asesinarían, que lo rechazarían, que él sería crucificado con criminales. ¿Okay? Esto lo dijo Isaías en 53:12. El Mesías es parte del nuevo pacto, siempre duradero con la tierra. Isaías y Jeremías decían lo mismo. Luego Mateos, Marco y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento lo mencionan y lo confirman. El Mesías será nuestro intercesor. Intervendrá por nosotros, ¿sí? Ante el Señor. Es decir, se creó un evento sobrenatural sobre la tierra, una interfase entre lo que es Dios, Dios Padre, y Él. Entonces, tenemos algo incuestionable, innegable para nosotros, que cuando hablamos de Jesús, Jesús el Cristo, del Mesías, no hay duda que Él fue el que dijo ser. El planeta entero en ese entonces no vivió la venida de Jesús, pero lo vivió Israel por un motivo específico que iremos revelando en los podcasts. Gracias a David Flynn y su libro Templo en el Centro del Tiempo, que les recomiendo que lo compren para que entiendan el proceso del 2012. El Mesías tuvo dos misiones. Nuevamente, el Mesías vendrá en un momento específico. Recuerden que estas profecías fueron vistas cientos de años antes de que viniera Jesús a la tierra. El Mesías nacería, y voy a darles, aunque sea cada una de ellas, que el Mesías, vamos a ponerlo aquí, que el Mesías tomaría, aquí tenemos, le darán vinagre para que bebiera, y eso se cumplió. Que los grandes reyes le rendirán homenaje y tributo al Mesías, sucedió. Que el Mesías es un... Ok, que él iba a ser parte de la estructura de la iglesia, vamos a ponerlo así, de la construcción de la iglesia, esto viene en Salmos. Que el Mesías será descendiente de David, cierto. Que el Mesías será nacido de una virgen, cierto. Y mucha gente aquí me diría, pero es que también Buda nació de una virgen, sí, su mamá era Mai. Y la palabra Mai, curiosamente, vamos, sí, pero entonces Buda era parte del proceso de venida de Jesús, en el sentido de que no que veneramos a Buda hoy en día, sino que se iba cumpliendo una profecía, ¿sí?, del advenimiento realmente de un Mesías. Buda no fue Mesías, porque Buda no dijo, yo voy a regresar. Aunque en el budismo esperan su Maitreya, que le llaman, ¿sí? Y eso es lo que se nos ha venido manejando. Pero tenemos también en el caso de Hermes, que su mamá, o sea, Mercurio, pues para los romanos, su mamá era virgen y su mamá se llamaba Maya, M-A-I-A, y era virgen también, nació de una virgen. Y se nos dice mucho dentro del gnosticismo que Hermes y Jesús son lo mismo. No, no es la misma historia. Aunque el símbolo de Mercurio es una serpiente alrededor de un palo, o sea, una cruz, y por eso se maneja dentro de el luciferianismo del Illuminati, que es el gnosticismo y el agnosticismo, donde ellos comparan la misma Biblia, Mónica, el Illuminati usa la misma Biblia, pero ven a Jesús como Lucifer. ¿Me explico?
Oye, realmente muy interesante todo lo que estás comentando, Alexander, pero el dato interesante aquí es de que todos estos profetas o todos estos visionarios que vieron la venida de Jesús no se conocían entre ellos, ¿no? Ese es el dato más curioso de todo, ¿no?
Para hacerlo todavía más complejo, es como pegarle al melate, pero pegarle a todos los melates, es decir, a la lotería. A esas loterías que escoges 6 números y le pegas al premio mayor, esto equivaldría a jugar todas las loterías, Mónica, al mismo tiempo en todos los países del planeta que lo manejen, y pegarle a todos los boletos el mismo día. Eso es lo que pasa en magnitud de estadística y probabilidad de que esto pudiera haber sucedido con Jesús. Entonces, para mí esto es evidencia suficiente de su venida como el Hijo de Dios.
Realmente sí, no hay lugar a dudas, por más de que se diga que la Biblia no está bien formada, pues aquí con estos profetas que señalaron la venida de Jesús, obviamente no hay duda porque se vivió en esa época, de acuerdo a los testigos oculares, ¿no? Alex, ¿qué te parece si para seguir con el tema, vámonos a escuchar un tema? ¿Quieres seguir comentando o vamos al tema?
Bueno, me gustaría terminar dando esta base, que es evidencia de lo que estamos presentando como evidencias del caso de Cristo, para después ir con esta extraordinaria canción que has preparado para nosotros el día de hoy. Donde se mencionaba que él vendría en un tiempo específico, ya lo había mencionado, donde se mencionaba que nacería en Belén. Todavía dijeron que iba a nacer en Belén, cerca de Belén, en una cueva, que el Mesías entraría a Jerusalén en un burro. Entró en un burro. Que el Mesías lo venderían a él por 30 piezas de plata. Sí, lo vendieron por... Sí, Judas. Luego el Mesías... Y luego todavía salen con la osadía de que... me parece que fue el Vaticano, el año pasado, de que... Pues resulta que Judas era su amigo, ¿sí? Y que no lo traicionó. O sea, el Vaticano está sacando unas idioteces de repente, que los extraterrestres son buenos, que ya hay que hacer caso, que sí, evidentemente los extraterrestres están con nosotros. Corrado Balducci, que es el exorcista más importante del Vaticano, ocultista, jesuita, raro, bizarro y satánico, porque hay que decirlo como son, ¿sí? Son demonólogos, estudian a los demonios, pero no los estudian nada más para exorcizar. Esta gente realmente trae una agenda, el Vaticano, de realmente destruir el cristianismo. Tengo una foto, Mónica, a ver si la ponemos aquí en Conciencia Radio un día, donde el Papa está besando el Corán, Juan Pablo II. Yo creo que ya con eso decimos todo. Cuando tenemos a George Bush, también besando el Corán. Entonces ustedes díganme de qué estamos tratando aquí. Puro paganismo. Ahora, para finalizar, que el Mesías tendría discípulos, que entraría al templo con autoridad. Y entró con autoridad. Este es mi templo. Yo aquí soy el mero, mero petatero. O sea, wow. Hablando de líderes, ¿no? Pero, ¿qué pasó durante la infancia de Jesús? ¿Dónde estuvo? Porque la Biblia no menciona de los 13 a los 20, 30 años, perdón, cuando inicia su ministerio en Israel. Vamos a hablar de eso después de esta pausa musical. Vamos a dejarlos con una canción hermosísima de Sarah Brightman, justamente, Pie Jesús. Esto es Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de su conciencia.
Estás escuchando, you're listening to Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. En un momento regresamos. We'll be back in a moment. escuchando, you're listening to Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. En un momento regresamos. We'll be back in a moment.
Transvolution. 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 Transvolution.
Y estamos estamos de regreso aquí en su programa Conciencia Radio y agradeciéndoles a todos por esas visitas que recibimos a nuestra página, que es concienciaradio.com, concienciaradio.com. Cualquier duda o comentario, escríbanos a concienciaradio@prodigy.net.mx, concienciaradio@prodigy.net.mx. Sobre los eventos que se van a llevar a cabo en el mes de febrero, Alexander, me gustaría que le comentaras a los podescuchas sobre este ciclo de conferencias que vas a hacer por primera vez aquí en Ensenada.
Sí, así es, Mónica. Vamos a dar realmente un ciclo de conferencias porque Ensenada lo necesita. Se requiere una apertura de conciencia grande en Ensenada porque realmente la gente no conoce bien el tema. La primera conferencia es Illuminati 360 grados, ese es el título real, tiempo de despertar. Es decir, esta conferencia está dedicada a personas que realmente no saben nada del mundo en que viven, sienten que hay algo que anda mal, pero no saben qué es, gente que quiere despertar, que ya están cuestionando que el mundo opera bizarramente, que realmente, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué los gobiernos no funcionan? ¿Por qué se colapsa el dólar, etcétera? Pues esta es una conferencia muy importante, Mónica, de 3 horas, en exclusiva conmigo, con imágenes importantes. Entre ellas, vamos a presentar la foto de Hitler vivo en el año 2001. Adolfo Hitler vivo, Joseph Mengele, vivo todavía hoy en día, viviendo en San Francisco, California. Joseph Mengele, aquel loco nazi que experimentó en los campos de concentración con la gente judía. Entonces, es una conferencia que nadie se puede perder porque vamos a tocar toda la historia completa de las sociedades secretas y cómo hoy en día ellos operan y cómo llegaron al poder. Es un testimonio, yo creo, público importantísimo para aquellos que realmente sean gente intelectual, gente que realmente le interese y le apasione la historia verdadera de estas sociedades secretas. Y no estamos hablando del Código Da Vinci de Dan Brown, que esa fue pura mercadotecnia del Illuminati, porque está pésimo ese libro, la película peor, es una bastardización de Da Vinci, de Leonardo Da Vinci, la verdad. Pero bueno, es otro caso aparte. Esta conferencia vale la pena que la vayan a disfrutar para desprogramarse, es para desprogramación. Después vamos a tener otras 4 conferencias muy importantes que las vamos a ir llevando para que logren finalmente el concepto Transvolution en la cuarta y quinta conferencia. Pero queremos que realmente asistan, que participen, inviertan su dinero sabiamente, una vez al mes cuando menos, y vayan a estas conferencias de 3 horas porque les van a ayudar muchísimo para entender el mundo en que viven.
Así que ya lo saben, están cordialmente invitados a través de concienciaradio.com y 1408 Entertainment. Les invita cordialmente aquí en la ciudad de Ensenada al Hotel San Nicolás. ¿Qué día? Viernes 27 de febrero a partir de las 7 de la noche. 3 horas intensivísimas de información. Los esperamos. Ya lo saben, pueden adquirir los boletos por medio de email. Contáctenos y les vamos a decir dónde los pueden comprar. Es concienciaradio@prodigy.net.mx, concienciaradio@prodigy.net.mx. Hoy en la misma página web, ahí viene toda la información al respecto. La ventaja de esta conferencia es que también incluye el coffee break. Entonces, va a estar muy ameno porque con tu cafecito o tu té o tu agua vas a estar disfrutando esta información intensiva de 3 horas. Los esperamos.
Y aquí, Mónica, en el póster que pusimos, para que lo vean el póster, lo diseñamos, ¿verdad? El póster está muy padre, en el sentido de que puse un recadito ahí para dejarlos picados, para aquellos que quieran visitar concienciaradio.com y leer el póster, los invito a que lean la reflexión que puse ahí. Bueno, eso es en cuanto a conferencias y eventos. Tenemos lo de Tierra de Gigantes, el regreso de los Nefilim a la Tierra, el regreso de los gigantes hoy en día, que han sido ya hallados gigantes vivos, de los míticos gigantes de la Biblia, ya están de regreso. Bueno, eso es en cuanto a eso. Vamos a continuar con eso de Jesús y el caso de Cristo. Quizá en otra ocasión, porque ahorita no nos va a dar tiempo, darles la vida secreta de Jesús. La vida secreta de Jesús, su preparación en su infancia, donde él estuvo de los 13 a los 29 años, allá en la India, estuvo en Tíbet, estuvo en Pakistán, bueno, lo que es Cachemira, y en lo que llegó hasta Israel a hacer su ministerio. Pues, ¿qué es lo que pasó en ese punto intermedio a Jesús? ¿Dónde estuvo? ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Cómo que regresó tan cambiado e iluminado? Realmente es un ejemplo a seguir, Jesús, Yeshua, y vamos a hablar sobre cuánto podemos confiar realmente en los evangelios del Nuevo Testamento. Pues aquí tenemos que empezar con la base de que esta información fue recopilada acerca de Jesús el Cristo. La Biblia, pues específicamente los evangelios de Lucas, Marco, Juan y Mateo, son una biografía muy extensa de lo que es la vida de Jesús Cristo, escrita en el primer siglo, en el siglo I, y le llamamos biografía porque realmente describen una manera detallada y exacta la manera en que la vida de Jesús se llevó a cabo a través de su ministerio, y basado no nada más en la opinión y experiencia de la persona que lo estaba escribiendo, sino también en el testimonio de testigos oculares, como hemos estado mencionando. Ya sea que ellos sabían o lo habían entrevistado, pero verdaderamente entender la importancia de estos manuscritos lo necesitaríamos colocar nosotros mismos en ese mismo tiempo, en ese entonces. Para empezar, los testigos oculares, como ya lo mencionamos, son importantes porque le dan fehaciencia a esto. Pero ¿quién fue Jesús realmente? Aparte de los evangelios que hablan de su existencia y otras figuras políticas y filosóficas de la época, como Josefo, Tarsos, escribieron sobre las obras maravillosas en sus propios manuscritos los romanos. Entonces, también se menciona a Jesús en el Corán. Jesús es considerado un gran profeta en el Corán. A María la consideran una mujer santa. De las dos mujeres que se mencionan en el Corán, María es una de ellas, y María es considerada santa porque de ella nació Jesús, San Isa, ¿sí? Y algún día hablaremos sobre la tumba de María en Cachemira, que llama mucho la atención, porque toda la gente musulmana de allá, del área de Cachemira, donde hoy en día es Pakistán, saben de dónde está y que ahí está enterrada María, la madre de Jesús, San Isa, el gran Isa, ¿no? Entonces, ¿quién era Jesús? Pues la importancia de Jesús empieza con una cosa fundamental, que él no repitió nada, ¿sí? Nada, todo lo innovó, o sea, él era innovador en todo lo que vino a hacer. Él hablaba palabras, llevaba a cabo acciones que nunca se habían visto ni se habían conocido. Ejemplos de ello, por ejemplo, eso es lo más impactante, Mónica. Sacaba demonios de la gente.
O sea, hacía exorcismo.
El exorcismo. Jesús sacaba demonios de la gente, los llamaba por su nombre y ¡pum! Esto nunca se había conocido en la historia. Entonces este cuate llegó y ¡pum! Con autoridad, vámonos, tú te vas para afuera y te vas al abismo, ahí a donde debes estar. O sea, al infierno. Entonces, imagínate qué condiciones se vivían entonces, donde toda la gente traía demonios y entidades y todo eso, y él empezó a hacer su limpieza, su chamba espiritual, ¿sí? En base a lo que él estudió, en base a lo que él se preparó, vastamente allá en el lejano oriente, ¿sí? Entonces, en ninguna parte del Viejo Testamento se recuerda algo similar. Eso ya le da fortaleza a esta situación. Él innovó lo que viene siendo sacar demonios de la gente. En segundo, él predicó con autoridad. Él no predicaba que como otra persona, o sea, que se lo fusiló de otras historias, etcétera. Y yo sé que el documental Zeitgeist, que mucha gente ha visto en la parte primera, tratan de asociar el lado gnóstico. Yo me puse a investigar bien y tenemos un documental en la página principal de Conciencia Radio que los invitamos a que lo vean, que se llama Zeitgeist Refutado. En la columna derecha, hasta abajo, abajo de Endgame de Alex Jones, que también la tenemos ahí subtitulada en la página, dice Zeitgeist Refutado en inglés. Ahí destruyen totalmente el concepto de la crítica que hacen de que Jesús nunca existió en la primera parte introductoria del documental Zeitgeist. El documental está bien hecho por Peter Joseph, pero la parte que él tomó de otro libro para poder armar su documental, para dar la versión agnóstica, es decir, luciferiana, de que Jesús nunca existió, realmente fue un trabajo muy pobre, pobremente hecho. Entonces, él predicaba con autoridad, ¿sí? Y cuando se le cita en la Biblia a él practicando un exorcismo, él se metía, ¿sí? Y les llamaba a los demonios por su nombre, como había yo mencionado. También hay evidencia de sus milagros. Ahora, hay muchos testigos en la Biblia, obviamente, gente que le caían muy bien, Jesús les caía muy bien a ellos y todo, eran amigos, pero esta gente era indiferente en el sentido de que también había gente opuesta a él, que atestiguó sus milagros. De toda esta gente en común, todas aceptan, unas y otras, que hubo eventos sobrenaturales, realmente sobrenaturales, alrededor de su ministerio, que sí caminó en agua, que sí transformó una copa de agua en vino, que transformó piedras en pan. Ahora, ¿trata de hacer eso tú? Pues no, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eventos sobrenaturales, Mónica, no paranormal, sobrenatural, o viene de Dios o viene de Lucifer. Entonces, cualquiera de las dos corrientes, por donde te vayas, sí hay eventos sobrenaturales. En este caso, pues obviamente venía de Dios. Entonces, los seguidores de Jesús llamaron estos eventos milagros y sus enemigos establecieron que, obviamente, el diablo lo estaba ayudando, o sea, el mal. Pero todos aceptaron que él sanó gente, que él utilizó estas prácticas como eventos reales. Y justamente en este asunto, ¿qué hay con todas las contradicciones? Ahora, de cierta manera, es apologética la manera en que presenta Lee Strobel su documental El Caso de Cristo. Es decir, el cristianismo apologético trata de pedir una disculpa, o sea, formal, por las discrepancias que hay en la Biblia. O sea, si hay discrepancias escritas y etcétera, eso no lo negamos. Que hay manipulación de información, quizá por ahí, que se ha tomado de otras versiones más antiguas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, pero no confundamos lo que hizo Jesús. O sea, aquí no se trata de cuestionar el libro, se trata de cuestionar realmente si existió o no. Y nos estamos dando cuenta, en base a lo que matemáticamente nos dice esto, que sí existió. Hay muchas cosas sobre la ciencia que es mencionado. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca del Mesías, como lo mencionamos hace rato, ¿sí? Profecías como las de Isaías, 1000 años antes de Cristo, que ya lo habíamos mencionado, pero yo sigo atónito ante esta situación. Atónito y muy contento de poder decirles a ustedes, inclusive la resurrección de él. Nadie puede decir que fue el Hijo de Dios y luego volver a regresar para respaldar lo que él decía. O sea, yo soy el Hijo del Padre, yo soy el Hijo de Dios, pero regreso y voy a regresar para comprobarles que sí lo soy. Entonces le dice a todos, dile a los apóstoles que nos vemos en Galilea, una vez que lo crucifican horriblemente. Entonces ya en Galilea ya se les aparece a ellos.
A mí me gustaría que le comentaras a la gente cómo fue su sacrificio, o sea, cuando lo crucificaron, todo lo que él hizo sobrenatural, que se puede ver así como milagroso, cómo soportó todo eso.
Muy bien, Mónica. Pues en primera, para poder asesinarlo, antes de que le pusieran la espada o la lanza del destino famosa que Hitler andaba buscando como loco, y que dan una clara referencia a ese artefacto histórico en la película Constantino, ¿sí? Que está envuelta en una bandera nazi en la frontera norte con México.
Ahí dan a entender que los nazis la recuperaron esa.
Así es, que Hitler andaba detrás de eso. Pero médicamente Jesús, Mónica, Yeshua, sufrió una congestión cardíaca, es decir, el corazón se le colapsó debido a un aumento en la presión pulmonar causada por el alto nivel de agua en su pulmón. Pero vamos sobre esto. Él estuvo vivo 3 horas y media, ¿sí? 33, ahí va el 33. También murió a los 33 años. O sea, hay una serie de códigos matemáticos increíbles que ahorita vamos a tocar otros más. Él, cuando lo crucifican, le quiebran el tendón, es decir, le clavan 2 clavos, de estos clavos son más o menos de 6 pulgadas, en cada mano, no, y mucha gente piensa que en la mano lo crucificaron, no, fue en las muñecas, porque si no se desprendía la mano y se caía el cuerpo. en la muñeca, justo donde está este tendón que sentimos cuando abrimos y cerramos la muñeca, ese tendón se lo quebraban con esos clavos, se tronaba el tendón y ese tendón está conectado hasta la espalda. Entonces, ¿cómo se podía mantener erguido? ¿Erguido? Perdón, disculpa, gracias, mi español a veces tiene sus errores. ¿Cómo se pudo haber mantenido erguido durante 3 horas si le habían quebrado los 2 tendones de sus brazos? Peor aún, cuando le clavan la pasión del Cristo, pues vamos a eso, el sufrimiento que él tuvo, ¿sí? La ridiculización que le hicieron para poder demostrar que él era el hijo del Padre y que él vino por una razón específica y que iba a regresar. ¡Wow! Cuando él le clavan el tercer clavo, 3 clavos ahora vamos, la corona, como para ridiculizarlo, y nada que con el sol y Zeitgeist y toda esta masonería bizarra que ponen ahí, se lo clavan en los pies, imagínate el dolor, mantenerse erguido, tenía que mantenerse erguido totalmente la espalda para poder no colapsarse. De ahí vemos la imagen que usa hoy en día el Vaticano, a partir de 1963, cuando ingresó Lucifer al Vaticano, con los rituales satánicos que hicieron, donde ya usan una especie de vamos a ponerlo, es una vara de poder que usa el Papa con un Cristo, pero el Cristo está caído. Ese símbolo es un símbolo satánico del siglo VI. No es un Cristo erguido, como él estuvo en la crucifixión todo el tiempo. No, está caído y de rodillas. Y esa es la bastardización, la burla, pues, ante Dios del Vaticano. Nosotros ya controlamos el mundo del Illuminati, o sea, Lucifer. Y esa es la cuestión que deben ustedes entender a nivel simbólico. Jesús, en esta materia, todavía tenía, se había desangrado. Y seguía vivo a pesar de todo y echaba pura agua. Agua por sus heridas. Se seguía vivo más de una hora. Se nubló el cielo. Tembló. Hubo una serie de eventos sobrenaturales reales. Entonces, cuando ya finalmente le clavan la espada del destino, ya supuestamente él se extingue, lo llevan a la tumba. 3 días después, otra vez el 3, vamos al número 3, resucita, no, Magdalena ve, ya no está el cuerpo, José de Arimatea, su tío abuelo, lo lleva ahí, a la tumba, y nos vemos en Galilea, ¿no? Y Galilea está en el paralelo 33 del planeta. Ya vamos entendiendo que hay unos números específicos con respecto a Jesús. Numerología pura, y esa numerología, matemática perfecta, únicamente la pudo haber creado el más alto Padre. Entonces, si esto les reivindica su fe, si esto les permite a ustedes tener fe realmente en Jesús Cristo, Yeshua bin Emmanuel, entonces que este programa les sirva a ustedes para darles ese aliento, ¿sí? De que Jesús estuvo aquí por una razón específica. Y esta escena de la resurrección fue muy importante porque ahí es donde él realmente da su mensaje a los apóstoles, anunciándoles que iba a regresar. Y ese regreso creemos que ya es ahorita, en el 2012.
Wow, Alexandra, así me dejaste muda. Pero platícanos sobre ese regreso que saca otro libro de otro escritor. Me gustaría que lo comentaras porque ahí sí se comprueba contundentemente el regreso de Jesús.
Ahí les va. El capítulo 13 del libro Temple at the Center of Time, de David Flynn, que descifra el códice bíblico de Isaac Newton, descifrado para el año 2012. Dice, el cúbito sagrado grabado en la tierra. La geometría primariamente tiene que ver con el estudio del espacio. De los números geométricos usados para calcular dimensión, 2 resaltan más que cualquier otro. El más grande de estos es pi, 3.15 9265. Pi es un factor basado en el círculo, una figura geométrica. Un círculo siempre es un círculo, sin importar el tamaño ni el calibre que es usado en su medida. Debido a esta propiedad, el valor de pi siempre es el mismo. El segundo más importante número, especialmente con respecto a esta geometría, en la antigüedad es el número 360. Ahora, este es el sistema de grados de un círculo, lo sabemos, 360 grados, o la división de un entero en partes lógicas. Y es conocido como el principio de Sumeria y Egipto. Ahora, hay especulación de que el número 360 fue el cuento de días en un año cuando la Tierra realmente tenía una órbita perfecta alrededor del Sol de 360 días, y no la que tenemos actualmente, y que durante un cataclismo muy grande, el año creció a 365 días. El círculo de Avebury, donde están los círculos de trigo, Mónica, en Wiltshire, Inglaterra, es una de las estructuras megalíticas más grandes en Europa. Es una de una edad muy extrema y de un tamaño de una especie de fosa, pues, de trabajo ahí con la tierra y todo, de 30 pies, que ha dejado a los investigadores inseguros sobre su identidad. Julio César, quien lo haya construido, ¿no? Julio César escribió inclusive de los druidas, ostensiblemente conectando el conocimiento de los constructores a los druidas del círculo de Avebury. Pero también aquí lo importante que me gustaría aquí mencionar es la ubicación de Avebury Circle. Es impresionante, Mónica, porque deliberadamente y con precisión se ha ubicado en la latitud 51.42852142857 que exactamente equivale a 360 dividido por 7. Ahora, si esto se convierte a minutos y segundos en un calendario náutico, nos da 51 grados, 25 minutos, 42 segundos. Como es visto en las historias simbólicas numéricas en la Biblia, el número 2520 se representa en latitud para el círculo de Avebury. 360 multiplicado por 7 es igual a 2520, que es la medida del cúbito sagrado, ¿sí?, que viene en la Biblia. Cuando Daniel le revela el sueño a Belshazzar, dentro de Babilonia, lo que hoy en día es Irak, le revela ahí lo que viene ahí, que es la medida 2520. Ahora, tampoco es casualidad que 2520 le pones un 9 en medio, porque suma 9, 2520, cuando lo reduces un dígito, le pones un 9 y nos da el número sagrado del calendario solar galáctico. O sea, nosotros con relación a la galaxia, 25.920. Entonces, el diámetro de Avebury es de 1.260 pies o la mitad de 2.520. ¿Todo esto qué tiene que ver? Tiene que ver con una relación directa con la numerología que tiene que ver con Jesús. Les voy a dar una ecuación. Me gustaría que la anotaran para que sea una idea de lo importante que es el 2.520. Porque es una precisión que difícilmente podemos entender, pero que existe en el planeta. Como una de las llaves. O sea, Avebury Circle es una llave, como un secreto, un mensaje oculto para el futuro que estamos viendo ahorita. Recuerden, la verdad, tarde o temprano iba a salir a la luz. Entonces, 2520 es usado, obviamente, en comunión con 360, el valor de pi y el número 7. Acuérdense de esto, porque esto nos va a revelar muchas cosas. Si multiplicamos 7 por 360 y luego por 2, es igual a 2520, y luego eso lo multiplicamos por pi, ¿sí? Y pi, nuevamente les damos el número completo de pi por si tienen ahí alguna duda, es 3.14159265, ¿ok? Ahora, si multiplicamos entonces 7 por 360, que es igual a 2520, por pi, es igual a 7916. Este es el diámetro de la Tierra, Mónica, por pi nuevamente, si dando la circunferencia de la Tierra. Ese mismo número, 7916, lo multiplicas por pi otra vez y te da la circunferencia de la Tierra. Este valor también es encontrado de una manera más sencilla. O sea, 7 por pi por 360 nos da la circunferencia de la Tierra. Esas no son casualidades. Porque el ángulo de esta línea que se extiende desde el centro del círculo de Avebury al monte del templo, donde supuestamente debe reconstruirse el templo de Jerusalén para el 2012, Mónica, yace exactamente a 21.60 grados al sur, ¿sí? Y al verdadero este. Estamos hablando de que el 2160 es un número de la precesión de los equinoccios. ¿Cómo es posible que inclusive en las medidas megalíticas del planeta antiguas, ancestrales, que druidas y todo esto, hay una correlación directa con números sagrados que tiene que ver con el regreso de Jesús a la Tierra? Ahora vamos. Vamos a multiplicar unos números para que ya les demos una base sobre el número 33 y por qué tiene que ver con Jesús. La precisión con que los constructores de esta ubicación sugieren que fue diseñado para aguantar los efectos del tiempo, ¿sí? Hasta nuestros días, obviamente en piedra, toda la geometría de este complejo de Avebury parece indicar un cierto punto en el futuro, como si fuera un calendario, ¿no? Si este es el caso, entonces habría alguna llave dentro de la misma estructura que explicaría por qué y cómo y qué factor de tiempo indica. Entonces, los números que aparecen redundantemente en Avebury parecen ser muy importantes como parte de este mensaje, dice David Flynn en su libro, que son 7 y 33. La distancia entre el centro del círculo de Avebury, que es la piedra base, pues, para la construcción del monte del templo en Jerusalén, la distancia desde el punto central de Avebury hasta la piedra en el monte del templo donde está el templo de Salomón, es exactamente 2310 millas estatutarias. Para aquellos que no entienden la Biblia nos habla de que se reconstruiría el templo de Salomón, antes de la venida de Cristo. Pues eso ya se está haciendo. Y vendría, obviamente, lo que sabemos, lo del anticristo, ¿no? Que es, por ese lado, está trabajando el Illuminati en su agendita. Ahora, vamos sobre esto. 2.310 millas estatutuarias. Ahora, saquemos esta matemática. 77 por 33 menos 7 por 33, o sea, en reversa, es igual a 2.310. Luego 77 por 30, que es 30 es cuando inicia el ministerio de Jesús, es igual a 2310. Luego 33 por 70 es igual a 2310. ¿Qué nos dice esta numerología? Bueno, si 2520 años se cuentan hacia adelante desde la caída de Babilonia, noten esto por favor en una libreta, porque es un código muy importante el que están recibiendo. Si el 2520 años son contados hacia adelante, desde cuando cayó Babilonia en 539 antes de Cristo, entonces, si eso lo adelantamos, nos daría ahorita de una vez, bueno, hagan ustedes en su calculadora y después hablamos. En este sentido, naturalmente, y agregamos los 33 años que Jesús caminó en la tierra, perdón, se los restamos a esa matemática, nuevamente se los voy a decir, y disculpen que los haya confundido, 2520, ¿sí? Esto lo adelantamos desde el 539 antes de Cristo, entonces, y a ese número que nos da en la calculadora, le restamos 33, nos daría exactamente 1948. Da la casualidad que en el año 1948, en el centro de la ciudad de Londres, ¿ok?, se declara el Estado de Israel, en cumplimiento obviamente con la profecía bíblica, ¿no? En el año 1948, Londres, se declara el Estado de Israel. Otra vez Londres, otra vez Inglaterra, tiene mucho que ver con esto del Templo de Jerusalén, con Jesús. La distancia en millas desde el centro de Londres, donde hay una especie de marca dorada en el centro de la ciudad de Londres, donde dice, "This is the center of London", y tú dibujas una línea recta hacia el templo del monte, al monte del templo, ahí en Jerusalén, nos da una medida perfecta de 1948 millas. No sé si ustedes entienden la complejidad de esto. Esto quiere decir que David Flynn, gracias a descifrar lo que Isaac Newton estaba tratando de entender durante tanto tiempo, está diciéndonos que hay una relación calendárica en años y distancias en millas entre eventos específicos sagrados en el planeta. Ejemplo, cuando cayó Babilonia en el año 539 antes de Cristo, la distancia entre la capital de Babilonia, en ese entonces era Irak, en ese entonces Babilonia, pero era Persia, y la capital hoy en día sería Bagdad, hacia justamente donde debería estar el templo de Salomón, en el monte del templo, ahí en Jerusalén, es exactamente 539 millas. La distancia del templo a la Meca, por ejemplo, son 666 millas. Lo mismo nos da la distancia hacia Teherán, en Irán, 666. Entonces, vamos otra vez sobre las medidas. En el calendario gregoriano, Babilonia cayó 7 por 77 años antes de del nacimiento de Israel. Entiendan lo que les estamos diciendo. 7 por 77 años antes de que naciera Cristo, cayó Babilonia. Y si a ese número le agregamos todavía 33, eran 33 años antes de la resurrección de Cristo. Ahora, los números 70 y 33 corresponden a los años significativos en la historia de Israel y ambos años están cercamente asociados con el templo en Jerusalén. Jesús Cristo definió el templo como una representación arquitectónica de Él mismo. Entonces, ¿qué imagen podemos enseñar? ¿Qué imagen nos puede enseñar Él en ese sentido? Ustedes que hacen estas cosas, decía Él. Y Jesús les dijo a ellos, y esto vamos a hacer una pequeña referencia a Juan 2, 19, 22, donde Él dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a volver a levantar. Y luego los judíos dijeron, este templo tiene 46 años desde que se construyó y tú lo puedes levantar en 3 días. Pero Él habló acerca del templo de su cuerpo, no hablaba acerca del templo de Jerusalén. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Él se levantó de entre los muertos, sus discípulos dijeron que esto fue lo que Él les dijo a ellos. Entonces, Jesús murió, resucitó de los muertos, entre los muertos, a los 33 años de edad, que corresponde realmente al año 33 después de Cristo, en el antiguo calendario gregoriano. En este año, el templo representaba lo que viene siendo el cuerpo reconstruido por Él. Y en el 70 después de Cristo, sabemos que los romanos quemaron el templo de Jerusalén, ¿sí? Y totalmente lo destruyeron. Pero lo importante aquí es que el número 33 está escrito como GL en hebreo y se pronuncia Gal. Esta palabra es muy, muy cercana en hebreo a una palabra que identifica al círculo de Avebury en Inglaterra y significa cosa redonda. Entonces hay correlación también lingüística aquí en esto, que significa ruedas o círculos. Lo interesante de esto, Mónica, sobre Avebury, el círculo de Avebury y el círculo donde estaba el templo de Salomón, es que antes el templo de Salomón se utilizaba para aplastar el trigo. Se aplastaba el trigo ahí en ese monte para hacer, obviamente, pan. ¿No se te hace chistoso que usaban toros o, obviamente, sí son bueyes, ¿no? Para aplastar, ir aplastando el trigo, ir aplastándolo para crear una harina. ¿No se te hace chistoso que Avebury, que es un círculo, justamente en Wiltshire, donde aparecen los círculos de trigo en el año 1980, es un lugar donde antiguamente se hacían círculos de trigo con los bueyes? Y que Avebury tiene una relación directa con lo siguiente. Esto es lo que a mí realmente les vamos a seguir revelando en el próximo programa de Conciencia Radio, ¿no? O en otro podcast, más sobre Cristo, más sobre esta numerología impresionante del fin de los tiempos con respecto a David Flynn, porque el tiempo se nos agota también. Pero quiero concluir con esto. La apariencia del número 33 en el capítulo y versículo de la Biblia, ¿sí?, tiene que ver mucho con el asunto del conocimiento dentro del mismo texto. Y esto se parece ser lo mismo en los libros de Jeremías, el libro de Job y el libro de Efesianos o Efesios. Ahora, por ejemplo, Jeremías 33:3 decía, llámenme a mí y yo les voy a contestar a ustedes. Y les enseñó a ellos grandes y cosas majestuosas que ustedes aún no conocen. Jeremías 33:3. Luego, si te vas al libro de Job 33:3, estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿eh? ¿Ok? Mis palabras serán para levantar tu corazón y mis labios hablarán de un conocimiento muy claro. Job 33:33. Y si no, pidan de mí. Mantengan su paz y yo les enseñaré sabiduría. Y nos vamos a Efesianos 3:3, ¿Cómo es posible que por medio de mi revelación, que sea conocido sobre todo hacia mí del misterio, como yo lo he escrito mucho antes en pocas palabras? Es decir, el ministerio de los 33 años de Jesús se centró en Galilea, al norte de Jerusalén. Galilea está exactamente en una depresión geológica rodeada por montañas y valles. Estas montañas y pequeños cerros cruzados por el paralelo 33. Entonces, hay una correlación con el número 33 que me gustaría en otra ocasión, en otro podcast, ya platicarles más al respecto. Pero esta ciudad en Galilea, donde él extendió su ministerio al puerto en Sidón, en Canaán, donde están los cananitas, situada exactamente, Mónica, este número, 33 grados, 33 minutos, con 33 segundos en latitud norte. Donde él dijo, me voy para allá. O sea, ¿cómo es posible que él sabía todo eso? Entonces, claro que uno queda atónito y uno empieza a decir, entonces, ¿quién fue Jesús?
Exactamente, bastante completo, y bueno, esperemos que con eso hayan despejado las dudas sobre la existencia de Jesús Cristo. Alex, se nos termina el tiempo, pero quiero que nos comentes por último, dijiste que les ibas a dar una especie de herramienta para toda aquella gente que ha sido abducida. Sabemos que muchos podescuchas han sido abducidos, y una manera para evitar que ya los dejen en paz. A ver, Alexander, ¿cuál sería esa propuesta? Más bien, esa herramienta para que ya los manden mucho a de donde vinieron esos aliens.
Pues el teniente coronel SC nos había dicho a nosotros claramente que cuando él estuvo en Área 51 y tenían un gris interrogándolo, uno de estos extraterrestres bichos espantosos, le ponían música, le ponían también palabras sagradas de todas las religiones. Pero cuando usaron la palabra de Jesús, hace cuenta que volteó el gris así de golpe y le volvieron a decir Jesús Cristo. Y se puso mal y empezó a gritar, alaridos, Jesús Cristo. Y le empezaron a repetir Jesús Cristo, a ver qué pasaba, a ver qué pasaba. Hasta estaba caminando, así como en El Exorcista. Al revés.
Eso te iba a decir, como El Exorcista, ¿no?
Al revés. Y se subió al techo y se ancló del techo como una araña. Mientras decían Jesús Cristo, hasta que explotó. Se implosionó en una bola de energía así rara y desapareció. Ahora, en base a eso, tuvimos una abducida en Los Ángeles que ayudamos nosotros cuando estuvimos allá en el 2004. Y la ayudamos a protegerse en contra de las abducciones en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Se detuvieron las abducciones que le habían hecho desde niña, invasivas sexualmente hablando. Y ahora ya no tiene ese problema. Pues les vamos a poner un testimonio de un ufólogo que investigó por parte del MUFON, el Mutual UFO Network de los Estados Unidos. Dos casos específicos, de un hombre y una mujer, una señora ya grande, que le han estado gestando bebés adentro de ella desde chica, y le han estado sacando sus hijos en abducciones.
O sea, la tienen como incubadora.
Sí. Yo nada más les voy a poner en el background, mientras yo les voy traduciendo lo que aquí se dice.
La mayoría de los investigadores dicen que no es posible detener una abducción. Sabiendo esto, llamé a los principales investigadores y les dije, tengo un problema aquí, un caso muy inusual. Este hombre, a quien llamaremos Bill, y durante su experiencia, por temor, utilizó el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Al llamar el nombre de Jesús, abruptamente detiene la experiencia de abducción. Estas entidades sí se pueden detener, en el nombre y autoridad de Jesús Cristo. Esto era después de que había aceptado el nombre de Jesús. Vinieron y les dije, no, no. Con intención, esta vez ya no. Y tomé el nombre y poder de Jesús Cristo y detuve eso. Y no estamos luchando contra carne y sangre. Estamos luchando contra entidades espirituales. Tomando el nombre de Jesús Cristo, detuvo esto. Y Él me ha ayudado mucho. Gracias, Señor.
bueno, pues con eso los dejamos esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios en concienciaradio.com. Háganos llegar sus comentarios. Nos gusta mucho leerlos y son miles de emails, pero tratamos de contestarlos todos.
Les agradecemos mucho el día de hoy que nos hayan acompañado aquí en concienciaradio.com. Los esperamos la próxima emisión, donde, como dice Alexander, vamos a hablar de los infiernos. Les agradecemos mucho, de corazón. Les mandamos las más grandes y sinceras bendiciones a todos ustedes. Próximamente nos vemos.
Y que Jesús Cristo, que el más alto Dios que escucha este podcast en este momento, gracias Padre por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a transvolucionar y entender tu palabra. Gracias por permitirnos entrar al corazón de todos los humanos que están despertando y que esperan tu regreso aquí a la tierra. Esto fue Conciencia Radio. Gracias. Y los dejamos con Sarah Brightman y el Padre Nuestro en arameo, en la voz de Lisa Gerard.
دشمه تئت ملچوتوخ نهوه سویانوخ ایچاند بشمیه اب آرعا هلن لخمن سنقانن یومانا و شقلن خوبین ایچاند اپخنن شقلن الخیاوین اولاد اللن النسیونه الا پسن من بیشه من طلدیلو خای ملچوتا و خیلا و تشبخت لعالم المین امین
Este podcast fue producido y editado por nosotros en Conciencia Radio, pero tiene una dedicación especial para Nitzia Palacios. Gracias, Nitzia, por ayudarme a mí en mi transvolución, y en especial también a nuestro hermano Paul, quien está en Estados Unidos, también nos ha ayudado en este proceso. Para todos ustedes, muchas gracias. Esto fue Conciencia Radio.
This concludes this week's presentation.
Gracias por escuchar.
To have a wonderful world, I want you to grab each other by the hand. Raise your hands up high. Raise your hands up high. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, hey.
Put your hands up in the air, put your hands up in the air.
Esto fue Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. Copyright y derechos reservados 2009, Mónica Gabler y Alexander Bachman. Visítanos en línea, concienciaradio.com.
comentarios y sugerencias, concienciaradio@prodigy.net.mx.